La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Apenas el 35% de los estudiantes de educación básica regresaron a clases este lunes. Prefirieron ver el eclipse, informa la Secretaría de Educación. Será a mediados de año cuando finalmente concluya la migración a calandrias eléctricas en Guadalajara, afirma el gobierno tapatío. Firman aspirantes a la gubernatura de Jalisco 6 compromisos por la educación con mexicanos primero. Más de 20 millones de mexicanos vieron el primer debate presidencial, informa el INE. Acusa el presidente López Obrador que el debate entre aspirantes a la presidencia buscó afectar a su movimiento. Se acelera la inflación en México y llega a 4.42% en marzo, reporta el INEGI. Regresa a la cárcel el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tras abandonar el hospital. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 44 en el noreste de México genera el descenso de la temperatura en esa región del país. Mientras tanto, continúan las altas temperaturas en el sur, sureste y occidente de México. Jalisco mantiene cielos mayormente despejados con altas temperaturas, mientras que el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 15 grados, se espera alcanzar una máxima de 32, cielo despejado con temperaturas muy cálidas por la tarde, el ambiente agradable desde el anochecer y hasta el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta transmisión, esperando contar con su preferencia y contar también con su participación a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Que atiende Lulú Torres, Carlos Flores, en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 9 de abril del 2024. Antes de ir a la pausa comercial y de regresar con usted para compartirle los detalles de la información, quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Recuerde que para nosotros sus comentarios, sus opiniones y sus reportes son muy importantes, nos ayudan a enriquecer este espacio y, por supuesto, son totalmente bienvenidos. Nos vamos pues a la pausa y enseguida volvemos con usted. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información. Bueno, concluyeron las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Este lunes era el regreso a clases, pero la mera verdad es que el ausentismo que se registró fue importante. Prácticamente, regresó menos de la mitad de los estudiantes porque, prefirieron hacer otras cosas de las que ya nos va a platicar Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. En el primer día de regreso de vacaciones se registró una afluencia de 35% en las escuelas de Jalisco debido al eclipse solar. Esto lo señaló esta mañana el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Escuchamos.
Fue un día típico, esos que pasan después de muchos años. Fue un día en donde tuvimos una asistencia relativamente baja, el 35%. Pero hoy nos recuperamos, hoy ya tuvimos a todos los niños y niñas en clases de nuevo, dispuestos a concluir el ciclo escolar.
Y efectivamente señala que el regreso a clases significa ya el final del ciclo escolar y comenta qué es lo que se va a ver en las escuelas de Jalisco.
Tenemos un enfoque muy fuerte a la evaluación censal. Este fin de ciclo escolar lo utilizamos para medir los avances que han obtenido los niños durante el sistema, durante el ciclo escolar. También viene un evento muy importante que es el desafío artístico-cultural que representa Recrea Tiene Talento. Recrea Tiene Talento espera a cientos o miles de niños de primaria y secundaria que van a poder concursar en distintas gamas del arte y la cultura, como la danza, como la interpretación.
Y en abril, exactamente a finales de este mes de abril, se cierra la convocatoria de este concurso. Es el segundo año que lo realiza en la Secretaría de Educación Jalisco, en la Educación Básica del Estado, Recrea Tiene Talento, pero también ya escuchamos, ya viene el cierre del actual ciclo escolar. Reiterar, 35% de alumnos se presentaron este lunes de regreso a clases después de las vacaciones de primavera debido a este fenómeno, el eclipse solar. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez, el balance que presentan las autoridades educativas a nivel básico respecto al regreso a las aulas. Como pues ya lo escuchamos, en realidad estuvo pues muy pobre, muy desangelado, cosa del 35%, y se entiende porque finalmente pues había una enorme expectativa con relación al eclipse, que además habrá que decirlo, bueno, es un hecho histórico que valía la pena naturalmente seguir de cerca, por un lado, y por otro lado, pues también había algunos padres de familia que tenían el temor de que si enviaban a sus hijos a la escuela no hubiera el control suficiente como para garantizar que no voltearan a ver directamente el eclipse, ¿no? Entonces, seguramente entre estas dos hipótesis, estos dos escenarios, es que pues muchas de las personas, muchas de las familias, pues se decidieron no regresar a pues a sus hijos a clases el primer día. Además, se entiende, independientemente de que, bueno, pues era una fecha que indiscutiblemente pues valía la pena pasar en compañía de nuestros seres queridos. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, el 33-22-23-27-38. Esperamos contar, por supuesto, con su participación. Por lo pronto, vamos a más de las notas generadas esta mañana aquí en nuestra ciudad. Hay un asunto del que se ha platicado, bueno, lo que usted guste, desde hace ya muchos años. Un compromiso que arrancó y un proceso que tuvo su inicio durante la administración de Enrique Alfaro, cuando era presidente municipal de Guadalajara. El tema, el punto de la discusión, indiscutiblemente polémico: las calandrias tiradas por caballos. Desde entonces inició un proceso de migración para utilizar ahora vehículos eléctricos. Han transcurrido ya varios años y lo cierto es que aún no concluye. La pregunta es, ¿para cuándo? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio. También muy buenas tardes. Bueno, comentarte que finalmente será en los meses de junio y julio cuando termine esta migración de unidades impulsadas por caballos, las calandrias tradicionales, a unidades eléctricas. Ya usted las conoce, hay de hecho 16 circulando por la ciudad, y lo que se pretende es que las 55 existentes en Guadalajara todas sean ya ahora sí calandrias eléctricas. Un proceso que fue iniciado en la administración de Enrique Alfaro allá por el año de 2016-2017, pero pues hubo ahí muchas complicaciones, muchas anomalías en este tema de la migración a las calandrias, particularmente por el proveedor de las unidades. Resulta que una empresa en aquel entonces se propuso que acá ellos entregaban las unidades eléctricas a cambio que el ayuntamiento les permitía colocar publicidad en estas unidades. Sin embargo, esta compañía solamente entregó 16 de las 55 y luego se declaró en bancarrota. Entonces fue todo un desastre ese proyecto de migración. Y esto, digamos, también se atrasó el tema porque de los propietarios de calandrias, estamos hablando que son cerca de 39, muchos no querían aceptar esta migración bajo el argumento que las unidades no se les estaban pues literalmente regalando, que era lo que ellos demandaban, sino que es un comodato a 99 años. Básicamente se puede entender que está una vida completa hasta 99 años para que las operen estos choferes de calandrias, pero sí, muchos de ellos se opusieron porque, bueno, ellos lo que demandaban es que las calandrias les fueran entregadas. Esto trabó el proceso. Apenas el año pasado, dentro del Fondo Verde, que es operado por el gobierno del estado, se aprobó una partida de 7 millones estatal, 7 millones municipal, que serán invertidos para estas compras de las nuevas calandrias. Vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal, Francisco Ramírez Salcido, de cómo va este proceso de migración a las calandrias eléctricas.
Ahorita ya estamos a unos pasos de completar la transición. Yo creo que en junio, julio, esperemos que esté todo ya al 100%. Ahorita estamos en la transición, hay 16 carros eléctricos. Nos faltan un promedio de 39, 40 carruajes que están todavía jalados por el caballito. Ya están notificados casi el 100% de los calandrieros y estamos nada más esperando a que nos organicemos. Y también hemos sido muy sigilosos y también muy discretos para, ahorita respetando la veda electoral, que no se vea como algún programa o algún beneficio para este sector.
Ya fueron notificados en todos los calandrios, ya aceptaron, sí, ellos, porque luego estaba la resistencia de
que así, si no... es. Me informan que estamos entre el 80-90% de notificación. Hasta ahorita no tenemos algún calandriero que haya opuesto resistencia o esté en contra de esa transición. También comentarles que la mayoría está manifestando que se van a quedar con su caballo y que de cualquier manera también nosotros podemos recibírselo en comisaría o en algún otro espacio si es que fuera su decisión no poder conservar al caballo.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente municipal interino Francisco Ramírez Salcido, pues básicamente era una cosa que era dentro del programa, era los calandreros que no quisieran quedarse con el caballo lo podían entregar al municipio. Por lo pronto, pues todos aceptan quedarse con su caballo, al parecer todo va por el sentido. Estaremos buscando posteriormente también a los calandreros a ver si en efecto pues está ya esta sensibilidad o esta decisión de migrar al tema de las calandrias eléctricas. A la última vez que platicamos con ellos, bueno, ya había, digamos, otra visión en torno al tema, sí había, digamos, con más apertura. No, llama mucho la atención, y cosa creo que es también destacar las cosas buenas, de calandrieros de unidades eléctricas que decidieron migrar, pues no tienen ningún tipo de conflicto con los que aún se quedaron con sus caballos. Hay buenas relaciones, digamos, entre los operadores, conviven en los mismos espacios, eso creo que es importante. Y sí hay algunos calandrieros que sí mencionan, bueno, que están interesados en quizá cambiar a la calandria eléctrica, va a abaratar costos, y otros, bueno, todavía al parecer, a la última vez que platicamos con varios de ellos, pues se mantiene esta resistencia a migrar a estas unidades. Estaremos pendientes, pues, de cómo evoluciona este programa, que como bien dice Ricardo al principio de este reporte, pues sí se atoró hace ya varios años, y a ver en qué solución llega. Originalmente, cuando se aprueba este tema de la bolsa de 14 millones, se había dicho que a principios de año es cuando está el tema de las calandras, y bueno, ahora se posterga a mediados de año ya para que finalmente se entreguen estas unidades faltantes. Aseguran que el proveedor, pues, ya está trabajando en tiempo y forma para la entrega de estos vehículos. Información, muy buenas tardes.
Veremos, mi estimado Héctor, porque lo cierto es que ha habido pues resistencias desde lo social, ha habido temas con lo jurídico, ha habido temas con lo económico, ha habido temas pues hasta con el fabricante de estos vehículos, y lo cierto es que, bueno, pues han ido postergando de administración en administración, de Enrique Alfaro a Ismael del Toro, de Ismael del Toro a Pablo Lemus, y vamos a ver, bueno, finalmente si de verdad lo cristalizan.
Y también decirlo, o sea, también hubo cierta satanización a los operadores de las calandrias, entonces es que todos los maltratan. Bueno, si ha habido seguramente casos de maltrato, los hay, de hecho los hubo, los hay, seguramente, pero en realidad, cuando menos, muchos de los que están en Guadalajara, una gran proporción, pues también los detienen en constante revisión, el mismo ayuntamiento los revisa, muchos de ellos lo cuidan porque finalmente es su fuente de trabajo, es decir, hay de todo en la viña del señor, particularmente, pero sí podemos decir que muchos de los calandrios pues sí están cuidando a sus caballos, y ha habido nuevas regulaciones con mayores exigencias y han cambiado algunas cosas, pero bueno, finalmente este plan de migrar a las unidades eléctricas.
Héctor, muchas gracias por este reporte, una excelente tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Vamos a más información con José Luis Jiménez Castro, información que tiene que ver, bueno, con un asunto interesante y un asunto importante dentro de todos los hogares, relacionado con las instalaciones del gas. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, nada más escuchaba lo del asunto de los caballos. Hay muchos asegúnes, hay muchas cosas todavía que no son tan fáciles así como las plantea el presidente municipal de Guadalajara. Pero bueno, ya hablaremos de esto en Amigo Animal. Fíjate que hoy platicamos con Rodolfo Ibáñez, un técnico de mucha experiencia, de más de 40 años, en el área de revisión de industrias relacionadas con el gas, y por ende también hogares relacionados con el gas. ¿Sabía usted que, por ejemplo, el cilindro de gas que tiene en casa, que lo tiene allá en el patio, junto al boiler, junto al lavadero, ahí donde está la casita del perro, pues simplemente está mal colocado. Según el ingeniero Rodolfo Ibáñez, los cilindros de gas, para mayor seguridad, uno, no deben cruzar la casa. Cuando llega el repartidor, no debe cruzar la casa por la sala, por la cocina, por las recámaras, para dejar el cilindro. Dos, estos cilindros deben estar afuera, en las casas, en el exterior, sí, ahí donde está la ventana de la calle, por razones de seguridad. Y tres, siempre estar atento de checar válvulas, de checar el material que se utiliza, para inmediatamente decírselo al despachador para que le cambien el cilindro. Bueno, eso en el papelito, pues es lo que tendría que hacerse, pero pues en la práctica es distinto. Escuchemos lo que nos dijo el ingeniero Rodolfo Ibáñez en torno a cómo debe ser el cuidado que debemos tener con los cilindros de gas. Adelante, por favor.
Sí, haciendo un hincapié en esa parte, dice la norma que no deben de cruzar con los cilindros por un área habitada. O sea, deben de ser en la parte exterior de la casa. Okay. Y no cruzar con el cilindro que normalmente lo llevan en hombros por la casa, porque ahí está el boiler, porque ahí está la estufa y normalmente están cocinando las señoras. Uh-huh. O porque está a lo mejor prendido un ventilador. Uh-huh. O hay equipos que están funcionando. Entonces deben de ser en el exterior de la casa donde deben ir los cilindros.
Pero hay veces se ven medio feos ahí afuera, ¿no?
Una cosa es la estética, otra la seguridad.
¿Usted recomendaría que quedaran afuera, digamos, en la parte exterior frontal de la casa?
Si fuera posible, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde no entra el repartidor de gas. Uh-huh. Y a la hora de que hay una fuga es más fácil que también los cuerpos de rescate, bomberos, protección civil, uh-huh, puedan rápidamente enfriarlos.
Oiga, ingeniero, ¿y si se instala adentro de la casa, dónde recomendaría usted?
Bien, tendría que ser en una distancia, según lo marca la norma, no menor a 3 metros, uh-huh, de cualquier aparato que produzca flama o chispa. Uh-huh. La misma norma nos dice que debe dar un área libre de 9 metros cuadrados, uh-huh, cosa que no cumplen ni siquiera los jardines.
No.
Bueno, ahí está lo que comenta el ingeniero Rodolfo Ibáñez, especialista en instalación de mecanismos de gas. Comenta, por ejemplo, que las empresas caseras tienen la obligación de cambiar el cilindro de gas cuando este se encuentra en malas condiciones. Uh-huh. A ver si es cierto. Por otro lado, de los tanques estacionarios, señala que cada 10 años hay que estar revisando un tanque estacionario y cada 5 las válvulas del mismo. Que se olvide también de esas mangueritas de plástico o de no sé qué material para hacer las conexiones de gas, que siempre se tiene que utilizar el cobre porque es lo más seguro. Incluso estas mangueritas de plástico se pueden romper a la hora de estar instaladas en la estufa, por ejemplo, o en una parte alta de la casa. Y que la mejor manera de detectar una fuga de gas es un remedio infalible que se llama el jabonómetro. El jabonómetro, y no le cuesta nada. Usted nada más le pone jabón Roma con agua a la válvula y empieza a hacer burbujitas, es que hay por ahí una fuga de gas. Así que bueno, eso está interesante, lo platicamos con él en módulo de servicio. Lo invito a que escuche si quiere todo el programa esta noche aquí en Radio Metrópoli, pasadita de las 10 de la noche. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que hacer en materia de seguridad, creo, Ricardo. De hecho, el cuando usted vea que su tanque estacionario de gas, que está en la azotea, ya está en malas condiciones, no lo quite usted, es más, ni siquiera los despachadores ni la empresa casera. Tendría que contratar a una persona experta en la materia, uno, porque pesa mucho, dos, porque no lo puedes llevar como material chatarra, ¿eh? No, tiene que llevárselo a alguien que realmente sepa qué hacer para deshacerse de él. Hay muchas cosas en torno al gas y me parece que pues no tenemos del todo el conocimiento. Pues me quiero, Ricardo, ese reporte que te tengo.
Sí, a veces de pronto terminamos subestimándolo, José Luis, y a veces, por ejemplo, haciendo referencia al tema de los tanques estacionarios, pues los tenemos ahí como medio abandonados, ¿no? Sobre todo cuando en algunas casas el acceso a la azotea no es tan sencillo y con mayor razón es que pues ahí los vamos dejando sin revisar pues en qué condiciones se encuentran, el tema del mantenimiento, y cuando de plano pues ya toca cambiarlos, ¿no? Porque implican un riesgo cuando menos de una fuga.
Fíjate, llegaba una llamada que una persona que quería hacer una conexión.
Ajá.
Desde la azotea de su casa que una conexión que llegara hasta, digamos, la puerta de su casa para medir mediante un medidor cuánto iba del gas para evitarse la fatiga, ¿no? Y tuviera
justo
la azotea. Decía el ingeniero, no, olvídese de eso, primero le va a salir muy caro. Lo mejor es que coloque un escalera, hable a un albañil que coloque un escalera, porque además, bueno, pues todos tenemos que ver qué hay en nuestra azotea. Si sí, coloque una escalera y suba de la manera más sencilla a ver cómo está, pero eso de colocar implementos que nada tienen que ver con el gas, sino más que nada con la decoración de la casa, pues olvídese, decía el ingeniero. Así que pues no.
Muy bien, y los detalles de toda esta información y todas estas recomendaciones en módulo de servicio.
Así es, ayer a esta hora, Ricardo, ya había pasado el eclipse.
Fíjate, y aquí seguimos.
Así es.
Gracias, mi huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Vamos a un recuento de las notas más importantes de las últimas horas. Apenas el 35% de los estudiantes regresaron a clases este lunes, prefirieron ver el eclipse. Será a mediados de año cuando finalmente concluya la migración a calandrias eléctricas en Guadalajara, afirma el gobierno tapatío. Firman aspirantes a la gubernatura de Jalisco 6 compromisos por la educación con mexicanos primero. Más de 20 millones de mexicanos vieron el primer debate presidencial, informa el INE. Acusa el presidente López Obrador que el debate entre aspirantes a la presidencia buscó afectar a su movimiento. Se acelera la inflación en México y llega a 4.42% en marzo, reporta el INEGI. Regresa a la cárcel el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tras abandonar el hospital. Es parte de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas. Le agradecemos como siempre mucho su sintonía y le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos también a sus órdenes en WhatsApp. El número es el 33 22 23 27 38. Sus comentarios, sus reportes y sus opiniones nos ayudan a enriquecer esta transmisión. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tenemos algunos reportes de parte de nuestro radio escuchas, cosa que les agradecemos mucho. El caso de Marcela Jauregui, quien dice los debates no son para ganar, son para conocerlos. En este caso, bueno, de acuerdo con su opinión, Claudia, un robot bien programado. Nunca llamó a Xochitl por su nombre, no ve la cara, es irónica. Xochitl nerviosa, con demasiada, dice, información real y en contra de Morena. Y en este caso, pues, Maynes, risueño, que bateaba de un lado o para un lado y para el otro. Ese es el análisis de Marcela Jauregui a propósito del debate presidencial, que es un asunto del que vamos a platicar precisamente en algunos minutos más con mi compañero Arturo García Caudillo, quien se encuentra en la Ciudad de México. Hoy el INE dio a conocer cuántos millones de mexicanos vimos este ejercicio. 20 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del INEGI, y sobre el asunto también habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con esto y más al regreso de la pausa. Vamos a la Ciudad de México, Arturo García Caudillo, con los detalles de esto que ya le adelantaba, el debate presidencial, cuántos millones lo vieron, qué dice el presidente. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues a veces no sé si le tarda en caer el 20, o si alguien le dice, o le aconsejan mal, o le aconsejan después, o si simple y sencillamente es parte de su estrategia. Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el debate presidencial, el primer debate presidencial, este que se llevó a cabo el domingo, pues estuvo amañado de tal forma que lo que se buscaba era dañar a su administración. Vamos a escuchar al primer mandatario.
La narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal. Lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. Con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer.
Y pues bueno, ahí está el primer mandatario, usted lo escuchó, traía ganas de echar pleito, porque unos minutos, un minuto más adelante, también le echó pleito a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, porque dice que no lo han respaldado como él esperaba en este asunto de la del diferendo con Ecuador. Y pues bueno, cuando se les preguntó a las consejeras y a uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral respecto de estas acusaciones del presidente López Obrador, pues nomás la aclararon que efectivamente se trató de las preguntas que hizo el público, la ciudadanía, y efectivamente se trató de un acuerdo con todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos, dijo, todos los representantes estuvieron de acuerdo en el formato y en que se hicieran se pasaran las preguntas del público. Y pues bueno, hablando justamente de este tema, el primer debate presidencial, hoy pasaron las cuentas en el Instituto Nacional Electoral respecto de cuántas personas habían visto este ejercicio, y de acuerdo a las cuentas, pues fueron más de 20 millones de personas, tan solo en televisión, 13.7 millones sintonizaron los diferentes canales para observar el debate, en promedio lo observaron 37 minutos, hubo también de esos 13.7, 11.8 millones fueron personas mayores de edad, pero a eso se le suma las personas que vieron en redes sociales el debate. Estamos hablando de 1.637.766 visualizaciones en YouTube. Esto para la transmisión en español, la que tiene que ver con señas, lengua de señas mexicana, 214.449, las traducciones simultáneas en lenguas indígenas, en maya 15.404, en náhuatl 22.481, y aunque usted no lo crea, tzotzil tiene 40.509, es decir, tzotzil está por encima del náhuatl y el maya en las lenguas que han consultado el debate. Además, en Facebook se alcanzó 4.097.900 reproducciones, y en Twitter, o en X, antes Twitter, 774.400. Son más de 20 millones de personas las que presenciaron el debate a través de televisión y de redes sociales. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Pues qué bueno, mi estimado Arturo, que hubo, independientemente de la plataforma o del medio que eligió la ciudadanía, pues un interés en este encuentro, en este ejercicio. No sé qué tanto se le puede sacar de provecho, pero bueno, finalmente ver el desempeño de los aspirantes, conocer más o menos sus propuestas, aunque muchas veces terminan por decir nada, pues es importante, ¿no? Tratar de llegar a las urnas con pues la mayor información posible y con datos y con información relacionada precisamente con lo que exponen los candidatos.
Eso demuestra dos cosas, me parece a mí. La primera es que los mexicanos están interesados en esta elección presidencial, y la segunda, que los mexicanos también quieren estar informados. Entonces, pues vamos a esperar si esto se refleja en el 2 de junio, pero además hay que recordar que quedan dos debates más, uno el próximo 28 y uno el 18 de mayo.
Lo que sí ya no entendí, francamente, Arturo, es la opinión del presidente López Obrador, porque ayer hablaba precisamente de este tema y había considerado que el debate entre candidatas y el candidato a la presidencia estuvo en calma, que fue interesante, que estuvo requete bien, consideró que es un ejercicio necesario, importante, y además, bueno, es el primer debate en 18 años en el que no participa él, ¿no? Pero se expresaba bien de este ejercicio el día de ayer.
Sí, por eso te decía yo que a lo mejor ya le está tardando mucho en caer el 20, o a lo mejor sus consejeros se están tardando mucho en aconsejarlo. La verdad es que no entendemos por qué de repente hoy salió con la espada desenvainada. Te decía que parece que comió gallo, desayunó gallo, porque después de hacer este reclamo, claro, también quizás tenga que ver con que estaban los 23 gobernadores de Morena presentes en esta mañanera para un tema de salud. Y después todavía le echó pleito a Justin Trudeau y a Joe Biden, que son sus socios comerciales principales y que aún así no lo han respaldado como él esperaba que lo respaldaran ante Ecuador.
Sí, claro, que además, bueno, ha habido una condena internacional, sobre todo de parte de naciones latinoamericanas, muy, digamos, alineada, muy en el mismo sentido, de organismos internacionales también, incluso de otras latitudes del planeta, y pues supongo que esperaba esto de sus principales socios comerciales.
Sí, yo creo que esperaba un respaldo absoluto, pero también quizás lo que está tratando de decir es que quienes están apoyando a Ecuador son justamente Canadá y Estados Unidos, en esta teoría del complot que pues, no deja de sorprender.
Sí, claro, claro, él pues en muchas ocasiones pues lo plantea en esa medida, como igual pues reclamó que en el debate pues nadie defendiera su proyecto, aunque pues no iban para eso, ¿no? Digo, al menos no dos de tres. Y sobre el formato del debate, que ha sido también cuestionado, el tema de los cronómetros, los relojes, pues dice de cualquier manera el INE que no va a cambiar, ¿no?, el formato a los debates que le restan, porque pues entre otras cosas pues ya no, los candidatos ya ni siquiera quieren moverle.
Bueno, en realidad lo que dijeron en el INE fue que el segundo y el tercer debate llevan un formato distinto, y esto se acordó también desde antes, desde noviembre del año pasado. Entonces, el tema de los relojes sí es un tema que tienen que aplicarse, que depende de la empresa que contrataron para esto.
Totalmente.
Y ya ahí existe la promesa de que lo van a arreglar y de que no va a cometerse el mismo error.
Bueno, pues ojalá que así sea. Arturo, por lo pronto, gracias.
Al contrario. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Al regreso de la pausa tenemos más. Bueno, hablando de asuntos de carácter electoral, pero en el panorama local, quienes aspiran a gobernar el estado de Jalisco se comprometen, se involucran con una serie pues de compromisos, de planteamientos importantes en materia educativa. ¿De qué se trata? ¿Con quién se están comprometiendo? Grisela Torres Zambrano tiene para usted los detalles de la información. Hola, Gris, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues en respuesta a la convocatoria de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, esta mañana los candidatos a la gubernatura firmaron 6 compromisos por la educación, con el objeto de mejorar el aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Esto explicó la directora de la Asociación Civil, Itzia Yunuen Goyaz Núñez, a quien escuchamos a continuación.
Hoy, Mexicanos Primero Jalisco pone al servicio de ustedes un documento que incluye estos 6 compromisos que firmarán las personas candidatas a la gubernatura y que desglosa para cada uno de estos compromisos propuestas de política pública que respetuosamente sugerimos como orientaciones para ustedes y para quienes serán funcionarios del sistema educativo, esperando que sean analizadas y consideradas en el diseño de estrategias educativas que se plantearán para el siguiente sexenio. Cabe señalar que este documento y propuestas fueron elaboradas a partir de miradas, experiencias y necesidades de estudiantes, docentes y directivos así como académicos, también de funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles del gobierno en torno al tema educativo aquí en el estado de Jalisco. La versión electrónica estará disponible en nuestra página web y en redes sociales al concluir este evento. Les invitamos a que nos lean. Nos va a dar mucho gusto recibir también cualquier comentario que pueda enriquecer este proceso de diálogo con las candidaturas. Y justo en este marco y previo al proceso electoral, queremos dirigirnos a las personas candidatas a la gubernatura del estado para decirles que esperamos de ustedes dos cosas. Primera, mayor profundidad, con discursos que reflejen conocimiento sólido de las problemáticas del sistema educativo estatal, así como su sensibilidad de tener el pulso de lo que ocurre en las escuelas de Jalisco, desde la zona uribárica hasta las colonias de la misma zona metropolitana de Guadalajara. La segunda cosa, sembrar para el largo plazo, con la mirada bien puesta en el derecho a aprender de las niñas y niños. Porque sabemos que los indicadores educativos no se moverán ni en uno ni en dos ciclos escolares. Por eso les pedimos estrategias contextualizadas, basadas en datos duros, transaccionales.
Bueno, aunque a las instalaciones del Colegio de Jalisco solo acudieron la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, y el candidato de MC, Pablo Lemus, Mexicanos Primero informó que Claudia Delgadillo firmó previamente los 6 compromisos por la educación, los cuales son los siguientes, Ricardo. 1, asegurar un aprendizaje integral para todas las niñas, niños y adolescentes. 2, valorar y fortalecer las trayectorias de docentes y directivos. 3, cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, maestros y directivos, sobre todo luego de los efectos de la pandemia de COVID-19. 4, priorizar la inclusión y la equidad para las y los estudiantes. 5, asegurar lo básico en infraestructura y equipamiento en todas las escuelas públicas. Y 6, políticas públicas desde una gestión transformadora. Es importante destacar, Ricardo, que cada una de estas propuestas por la educación tuvo su respectivo diagnóstico para que los candidatos sepan exactamente en dónde estamos parados y por qué se les está pidiendo su total atención y profundización para mejorar el futuro educativo de las niñas, niños y adolescentes. Esta firma se realizó en las instalaciones del Colegio de Jalisco, en Zapopan, y los candidatos estuvieron sentados en 2 pupitres como una estrategia en busca de empatía. Y nada más, si me queda tiempo, para poner un ejemplo de los diagnósticos que presentaban en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el número 1, al hablar de aprendizaje integral, es importante señalar que 4 de cada 10 niños de primaria tienen nivel 1 insuficiente en lenguaje y comunicación, y 5 de cada 10 tiene este mismo nivel en matemáticas, lo que significa que no sabe nombrar los personajes de un cuento ni resolver operaciones sencillas como multiplicar 13 por 8. En este caso se proponen evaluaciones periódicas del aprendizaje. El segundo punto, cuidar del bienestar socioemocional de la comunidad escolar, y es que durante el confinamiento de la pandemia, estudiantes de 4, 5 y 6 de primaria reconocieron que les costó trabajo controlar sus emociones. Mexicanos Primero refiere que del 2018 al 2023 hubo 496 casos acumulados de acoso escolar. Se proponen entonces evaluaciones sólidas y periódicas para conocer el bienestar emocional de los estudiantes. Es parte de la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y es además, indiscutiblemente, Gris, bueno, un gran tema, el de la educación, que no siempre ocupa, digamos, un punto estratégico, por ejemplo, en los debates, pero indiscutiblemente, pues, tiene que ser la gran apuesta. Finalmente, lo que nos han demostrado naciones que nos llevan mucho es que la inversión hay que ponerla ahí, en la educación.
Sí, y mira, ¿qué dijeron los candidatos? Pues luego de firmar con Mexicanos Primero estos 6 compromisos por la educación, por ejemplo, la candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, sentenció que hemos fallado, porque en lugar de estar en las aulas, niñas, niños y adolescentes fueron ya reclutados por la delincuencia organizada para trabajar, entre otros, como halcones. Ella dice que no conocía este fenómeno al que denominó niños Kleenex, pero ahora que estuvo visitando la zona sur de Jalisco, los conoció. Habló también de la deserción escolar como uno de los grandes problemas de la educación, ya que después de la pandemia no se sabe qué pasó con alrededor de 50,000 niñas, niños y adolescentes que simplemente abandonaron las aulas. Así, Ricardo, es el reporte.
Gracias, Gris. Excelente tarde.
Igual para ti. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano. Y hablando precisamente de asuntos de carácter político electoral, bueno, hay un esfuerzo importante
una campaña que tiene como objetivo, y de esto ya nos va a compartir José Luis Escamilla todos los detalles, incentivar, promover el voto, porque es importante que le entremos todos. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Es una campaña que se llama Nereo, bueno, es la firma de un compromiso para promover el voto, pero en concreto se trata de una campaña que se llama Nereo. Esta campaña, que es impulsada por el Consejo de la Comunicación y las principales cúpulas empresariales, por ejemplo, Industriales Jalisco, la Coparmex y la Canaco, que, bueno, agremian a una cantidad importante de colaboradores, trabajadores, pues, de manera eufemística se les dice colaboradores, y que lo que se busca es invitarlos a que participen en el proceso electoral. Decía el director del presidente del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos, que esta campaña involucra varias etapas. La primera fue que la gente se diera de alta en el padrón electoral, obviamente aquellas personas que cumplían con los requisitos, ¿no? Que se dieran de alta en el padrón electoral. Luego que recogieran su credencial de elector, y ahora se está pidiendo que participen como funcionarios de casilla y también que salgan a votar. Es decir, que se pueda vencer de alguna manera este nivel de abstencionismo que es altísimo, que se espera que se pueda superar el 70% de participación de la población, y que las personas puedan involucrarse incluso no solamente yendo a votar, sino también que acudan y participen como funcionarios de casilla. Pero si te parece, escuchamos a continuación al presidente del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos, quien estuvo, como te digo, acompañado de los titulares de las principales cúpulas empresariales de nuestro estado. Aquí lo escuchamos.
Para generar una cultura cívica de participación y así motivar a las y los mexicanos a que se asuman su corresponsabilidad que tienen como ciudadanos y de esta manera primero se involucren, participen, confíen y definitivamente voten en el proceso electoral 2024. Así vamos a poder seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país. Quiero ser muy claro que me veo es un esfuerzo plural, apartidista, apegado 100% a la ley.
Ahí lo que decía el presidente del Consejo de la Comunicación, hablando de por qué es importante que, en este caso, los organismos empresariales participen de manera activa a través de sus agremiados, de sus colaboradores, de sus trabajadores, como se les quiera llamar, y que salgan a votar el próximo 2 de junio por quien quieran, pero que finalmente voten y participen en este proceso electoral que finalmente nos cuesta a todos. Esta campaña Medeo está dirigida a toda la población, pero muy en particular a aquellas personas que votan por primera vez, aquellas personas que consideran que su voto no será escuchado, aquellas personas que estiman que el proceso electoral ya está arreglado. Esta campaña está dirigida a todas y cada una de esas personas. Así que por lo pronto, ahí está este proyecto, esta campaña que se llama Nereo, que seguramente será escuchada próximamente por la población, que lo estará revisando a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Y por supuesto, pues es importante, mi estimado José Luis, insistir en la importancia, la trascendencia de fomentar el voto, la participación en el proceso electoral, no solamente o estrictamente el 2 de junio, sino en toda esta ruta en donde pues vale la pena seguirlo de cerca, hacer un análisis y tratar de llegar a las urnas lo mejor informados posibles.
Sí, por supuesto, que es un voto razonado, Ricardo, que no se trata solamente de votar por el partido que tradicionalmente se vota en mi familia, por el partido que me dijo el patrón, por el candidato que está guapo, la candidata que está bonita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la intención es fomentar la participación del electorado, que es un voto razonado y que se salga las urnas el 2 de junio.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Los atendemos, por supuesto, con mucho gusto. Y mire, quiero empezar por este, que es de Jesús Ortega. Se trata de un servicio social. Están solicitando donadores de sangre tipo AB positivo para Ángela Jacqueline Ortega. Ella va a ser operada en el Centro Médico de Occidente. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique con Atsiri al 33-24-15-22-76, 33-24-15-22-76. Donadores de sangre tipo AB positivo para Ángela Jacqueline Ortega, quien será operada en el Centro Médico de Occidente. Por otro lado, Juan Lascano comenta que la gente no analiza las cosas sobre el debate, que solamente repiten lo que dicen los periodistas para criticar. Yo no subestimaría a la población en términos generales, don Juan. Yo digo, hay de todo, evidentemente, pero pues también tengo mucha confianza en que poco a poco pues la gente cada vez más realiza sus
propias sus propios análisis, toma sus propias decisiones, genera su propia opinión. Al menos, bueno, a mí me gusta pensar que así es y que así está ocurriendo. Por otro lado, don Sergio González dice que en Ontario, Londres, en Nueva York son bien tontos, lo entrecomillan, porque tienen siglos utilizando las calandrias con caballos. Guadalajara se degrada con las calandrias artificiales, nuevamente gana el dinero, dice don Sergio González, evidentemente en franca oposición a este proceso de migración a las calandrias eléctricas. Tenemos algunos otros reportes, algunos que tienen que ver precisamente con servicios sociales, ¿no? Con la intención, por supuesto, de apoyar a quien lo requiere. En este caso, necesitan donadores de sangre tipo O positivo para Reinaldo Álvarez Álvarez. Él se encuentra hospitalizado en el IMSS, en la 46, frente a Plaza Las Torres. Requieren 6 donadores. Si alguna persona puede y desea ayudar, puede contactarse con Perla Álvarez al celular 3339-489916, 3339-489916. Ojalá que pues haya la posibilidad de apoyar a esta persona que, bueno, evidentemente no la está pasando bien y que requiere de este apoyo, de la solidaridad. La señora González nos comparte el siguiente comentario. Dice: ¿por qué el presidente López Obrador habla de que en el debate estuvieron las preguntas en contra de su movimiento? ¿No se supone que el presidente no pertenece a ningún partido ni movimiento porque nos gobierna a todos? Tendría que ser sancionado por el INE, es lo que comenta la señora González. Muchas gracias por su comunicación. El agradecimiento igualmente a la señora Martínez, quien pues está pidiendo cárcel para las personas que agreden con los ladridos de sus perros las 24 horas del día a los vecinos. Cansada, pues seguramente debe tener algún vecino muy enfadoso, muy ruidoso. Le recuerdo que puede acudir o acercarse a instancias municipales o al Instituto de Justicia Alternativa para tratar de encontrarle una solución precisamente a este tema. Y Roberto Casián dice: México Libre no es otra cosa, no es otra asociación civil de Claudio X el que busca privatizar la educación y el servicio de salud, es lo que, y lo leo textual de Roberto Casián. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información, entre otras cosas, los deportes.
En Radio Metrópoli, 1:34.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
90 minutos no son suficientes para vivir toda la emoción del fútbol. Nos vamos a tiempo extra. Lo esperamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en tiempo extra. Aquí en Radio Metrópoli, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
En Radio Metrópoli, 1:35.
El día de hoy, un martes muy movidito en cuanto al fútbol internacional. Tendremos partidos también aquí en nuestro país. Por lo pronto se está jugando ya la doble cartelera en la Champions League y tenemos que el Real Madrid, en un partidazo de Real Madrid contra el Manchester City, anotó primero al minuto 2 el equipo de Pep Guardiola por conducto de Silva, pero después Camavinga al 12 y Rodrigo al 14 le dieron la vuelta al marcador y de esta manera el Real Madrid ya gana 2-1 al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Encuentro pues de pronóstico reservado, entrando ya a la recta final del primer tiempo. También se mantiene o está 2-1 en el otro juego que se lleva a cabo en estos instantes. La diferencia es que el Arsenal, que está jugando en casa, pierde 2-1 frente al Bayern Múnich. Primero anotó Saka por parte del cuadro inglés, pero Gnabry y Kane anotaron por el Bayern Múnich para darle de esta forma también la vuelta a la pizarra, y el cuadro visitante está ganando 2-1. Esta es la actividad en la ida de los cuartos de final de la Champions League, mientras que en la Conca Champions también tenemos actividad para el día de hoy. 6:45 de la tarde, Tigres recibe en el Estadio Universitario de Nuevo León al Columbus Crew. Aquí el marcador, hay que recordar que está empatado a un gol en el global. Otro juego también para el día de hoy, pero que será a las 8:30 de la noche, América frente al New England Revolution. Las Águilas tienen una cómoda ventaja de 4-0 y se podría decir que ya tienen pie y medio en la siguiente fase, que son las semifinales. Entonces vamos a escuchar también a Álvaro Fidalgo, mediocampista de las Águilas, que dice que con este 4-0 pues van a buscar instalarse en las semifinales de la Conca Champions. Aquí lo escuchamos.
Una ventaja que es también importante para nosotros, importante para el devenir de tanto la Liga como para la Conca Champions. Así que nada, esperemos conseguirlo. Estamos muy enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más a día de hoy. Así que para el equipo y para el club y para todos es muy importante.
Este duelo será entonces en el Estadio Azteca a las 8:30 de la noche, juego de vuelta ya de los cuartos de final de la Conca Champions. Pero lo que tiene de cabeza la Sultana del Norte es que ya arribó, en medio de un fuerte operativo de seguridad, arribó este mediodía a Monterrey el Inter Miami y su estrella Lionel Messi, con miras al juego de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, y que será mañana ante los Rayados. Personal de seguridad privada y policías resguardan el hotel desde muy temprano. Y en las inmediaciones del Estadio Gigante de Acero también se reforzó la seguridad, ya que por la tarde el Inter tendrá reconocimiento de cancha y entrenará en ese lugar. El técnico del Monterrey, Fernando Tan Ortiz, dice que no saldrán a cuidar la ventaja de 2-1 que tiene su equipo en el global en el juego de mañana en la vuelta de cuartos de final ante el Inter Miami, sino saldrán con la mentalidad de incrementarla, según lo dijo en conferencia, y aquí lo escuchamos.
Monterrey no va a cambiar nada. Monterrey va a salir a ganar desde el primer minuto y no va a considerar la ventaja deportiva que tenemos. No me gusta pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar un resultado, al contrario. Nosotros vamos a ir a proponer el lugar donde nos toque jugar, y ellos lo tienen bien clarito. No esperar a nada en el momento que yo decida o crea conveniente, pero desde el minuto cero Monterrey va a ir a buscar el resultado.
En este caso, el técnico del Monterrey, el Tan Ortiz, calificó a Messi como un jugador indescifrable, pero dijo que hará que Messi se preocupe por los Rayados y no al revés. Lo cierto es que tiene ventaja de 2-1 el Monterrey en el marcador global, y veremos ese partido de mañana. Los reportes señalan que en Monterrey ningún otro evento deportivo había causado la conmoción que tienen en estos instantes por la presencia de el Inter de Miami, pero principalmente por Lionel Messi. Bueno, el tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, no participará en el Masters 1000 de Monte Carlo debido a una lesión en el antebrazo derecho. Lo informó el propio jugador a través de sus redes sociales. He estado trabajando hasta el último minuto en Monte Carlo intentando recuperarme de una lesión en el brazo derecho, pero esto no ha sido posible y no podré jugar, indicó hoy el tenista español Carlos Alcaraz, de 20 años de edad. Será reemplazado en el cuadro principal por el italiano Lorenzo Sonego, informó la Asociación de Tenistas Profesionales. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida hay más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que un guion original de un episodio emblemático de la serie de Friends ha sido puesto en subasta en el Reino Unido por la casa de subastas Hanson Ross, con el propietario actual, que es un actor inglés que se llama Ollie Locke, y que además se comprometió a donar un porcentaje de los ingresos de la venta a la fundación de Matthew Perry. El texto cuenta con más de 76 páginas que pertenecen al episodio de doble duración de la octava temporada, que para los fans que lo conocen es el episodio de cuando Rachel tiene un bebé, que fue transmitido en 2002 y que destaca por presentar uno de los momentos más conmovedores del programa. La subasta la realizará Hanson Ross y la operación ya comenzó y se espera que la recaudación alcance entre 5.000 y 8.600 dólares. Además, el evento incluirá otros objetos de la cultura pop como la ecografía del bebé de Rachel, que fue utilizada en el mismo episodio y que fue consignada por un vendedor de Escocia con un valor esperado de aproximadamente 650 dólares. Este libreto cuenta con los autógrafos de los 6 miembros principales y notas manuscritas previas a la edición final, otorgándole una rareza excepcional a esta pieza. Y es que no es la primera vez que se subasta un guion de esta serie, pues en enero ya se habían vendido otros 2 originales del episodio que estaba en 2 partes, el de la boda de Ross, y estos alcanzaron un precio de 31.700 dólares. Hubo un total de 219 postores interesados en adquirir este texto, y que ahora en esta nueva subasta pues espera que las ganancias sean mayores porque irán justamente a la fundación del fallecido actor. Pero por otro lado, la actriz Irán Castillo ha dejado atrás el mundo de la actuación y decidió ahora incursionar en el mundo de la música infantil, ya que recientemente apareció en las redes sociales con un nuevo proyecto lejos de lo que siempre ha hecho, pero lamentablemente no fue bien recibida por todo el público, pues muchos le dijeron que ya era quizás tiempo de retirarse. Y es que Castillo saltó a la fama desde temprana edad en melodramas juveniles, que yo creo que ustedes recordarán. Sin embargo, su mayor éxito fue en la época de los 90, con diversos títulos como Agujetas de color rosa, Locura de amor, Soñadoras, Preciosa, Confidente de secundaria y hasta Clase 406. Aunque desde finales de los 80 ella había estado involucrada en la industria musical con proyectos como Mosquitas Muertas, en realidad sí había terminado enfocándose en la actuación. Lo cierto es que con todos estos proyectos dentro de su trayectoria, pues era previsible que tuviera una nueva etapa, pero ahora como cantante de música infantil, lo que, como ya les comentaba, a muchos internautas les ha parecido de mal gusto y dicen que no debería haberse metido a este género. Y es que a la famosa se le vio con una imagen totalmente diferente, pues ahora lleva atuendos coloridos con estampados de caricaturas, peinados aniñados y entona melodías de aprendizaje para pequeñas y pequeños, y muchos dicen que tiene un aspecto cansado. Esto obviamente desató un debate en las redes sociales, pues había muchos que decían que lo normal de las personas es envejecer y que este es un aspecto pues de lo más natural. Muchos otros decían por ahí que ella no lucía bien y que ya era hora de retirarse con dignidad. Que además, en la escena de la música infantil hay bastantes cantantes que son de su misma edad y que han triunfado y siguen triunfando. Así que esperamos que le vaya muy bien en esta nueva faceta y ya veremos qué nuevas canciones trae para todos nosotros. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por habernos acompañado y por estarnos acompañando. Y mire, vamos a un tema del que seguramente usted se acordará, ya en su momento le platicamos. Me refiero a un operativo realizado por la Fiscalía General de la República para incautar combustible presumiblemente robado en patios del Macrobús del Periférico en Tonalá. Bueno, hasta ahí muy bien. Ahí va la historia, esto ya lo habíamos platicado con usted. Sin embargo, de pronto empieza a llamar algo la atención porque familiares de los trabajadores que laboraban en estos patios que las autoridades aseguraron, están denunciando que la Fiscalía General dejó incautados los vehículos de los empleados cuando, bueno, evidentemente no tienen nada que ver con este delito que se investiga. Es lo que denunciaba a Radio Metrópoli la esposa de un chofer al que dejaron sin coche, porque pues resulta que llega la fiscalía, hace el aseguramiento, bloquea este inmueble, investiga el combustible, se aseguran las unidades de transporte público, que por cierto ya fueron liberadas, pero los trabajadores que ahí estaban chambeando, que ahí tenían sus coches estacionados, siguen con los coches encerrados. Aquí parte de la denuncia.
Mañana van a ser 15 días y no nos dan razón de nuestros vehículos. Que por cerraron ahí, que porque hubo llevada anónima, que porque estaban comprando diésel robado. Uh-huh. Entonces, yo le digo a mi marido que vayamos, que debe de haber algún representante o algún jefe, o no sé cómo se llame, que nos dé la cara y nos diga qué va a pasar con nuestros vehículos. Y que nuestro vehículo nos tocó de malas estar ahí, y ni de malas, porque le tocaba trabajar ese día. Y dejó el vehículo estacionado. Créame que me he pasado llorando, que no sé qué hacer. Necesito una muy buena orientación, que alguien me oriente. ¿Qué hacer? Necesitamos nuestro vehículo.
Pues ahí lo tiene usted. Imagínese nada más el absurdo en el que están metidos estos trabajadores, sus familias y sus autos. La mujer que pide el anonimato, obviamente por temor a represalias, dice que como ella hay otras 20 familias que están afectadas por este operativo que mantiene los automóviles asegurados, y luego de dos semanas, de 15 días, ni la operadora Macrobús, ni la Secretaría de Transporte de Jalisco, ni la Fiscalía General de la República les dan una explicación. Nadie les dice cuándo van a poder sacar sus coches, que hay que subrayarlo, nada tienen que ver con este tema. Los coches estaban ahí porque ahí se estacionan los trabajadores, pero no forman parte de la investigación. El resto pues ahí va caminando, ahí va avanzando, pero ¿y ellos? Estas 20 familias, pues ¿qué van a hacer? Con el coche ahí encerrado y no hay quien les dé una explicación, ni quien les dé una orientación, y mucho menos una respuesta, una solución de fondo para poder recuperar sus unidades. Completamente ajenos al tema, independientemente de la investigación que hace la Fiscalía General de la República, pues ahí tienen los coches encerrados. Imagínense, pues, nada más el calvario, el viacrucis por el que están atravesando estas familias, sin que pues haya nadie que responda. Por otro lado, hay una inquietud de parte de uno de nuestros radioescuchas. Tiene una duda. La ruta 25 quiere saber si pasa ahí por donde está el registro civil del estado, ya que quiero ir a realizar ahí un trámite. Si alguien nos puede orientar con esa inquietud que nos está planteando este radioescucha, pues de antemano el agradecimiento. Así que pues ahí está esta inquietud, ojalá que usted nos pueda apoyar. Por lo pronto le comento que un hombre de 45 años resultó lesionado después de que un conjunto de varillas le cayó encima cuando lo descargaban de un camión. Este hecho ocurrió en una obra en construcción en el cruce de la calle Garibaldi y Ontario en Providencia. Fueron miles de kilos los que cayeron encima de este trabajador, lo que le produjo fracturas, particularmente en la pierna derecha. Se explica que este incidente, de acuerdo con lo que decía el comandante Francisco Encarnación Morán, cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de que se trata de una gran edificación. Estaban maniobrando, bajando este material de un camión de plataforma, un atado de varilla con más o menos 2 toneladas de peso, golpea la pierna del trabajador, lo fractura. El lesionado presenta una fractura expuesta de fémur, fue trasladado en estado regular a instalaciones de la Cruz Roja. Estaremos, por supuesto, al pendiente de las condiciones de salud de este trabajador. Por lo pronto, nos vamos, como siempre. Muchas gracias, en verdad, por habernos acompañado en esta transmisión. Le invito a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2 de la tarde, el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, pásela muy bien. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.